Y en esta tercera temporada de Friki Fútbol, por supuesto, también están presentes las reseñas de películas.
Difundiendo comunidades digitales y la cultura alternativa en torno al fútbol. Somos Friki Fútbol.
Y quienes ya nos siguen saben que nos encanta reseñar películas y todo tipo de material artístico vinculado a la pelota, y así que acá hemos venido una vez más para eso. ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien?
¿Cómo va, Diego? Sí, mientras te escuchaba, asentía porque, bueno, es algo que nos encanta ponernos el traje de críticos de cine, de serie, de libros y de lo que sea, porque, bueno, en definitiva es nuestro canal, así que podemos hacer lo que tengamos ganas.
Y sí, si no,
Y
¿para qué abrimos un
bueno,
canal?
por eso. Así que, bueno, hoy nos ponemos ese traje de Jackie Rodríguez Estrada, analizadores de películas futbolísticas, y bueno, estamos acá para charlar un rato sobre eso.
Exactamente, hoy vamos a estar conversando de una película uruguaya que salió este año 2022, que se llama 9, y bien al estilo de Friki Fútbol. Bueno, en realidad fuimos a ver esta película al cine, en pantalla gigante, a la sala de cine cuando se estrenó, y la idea era hacer por primera vez la reseña de una película que estaba en cartelera, invitando a quienes nos vieran a que también fueran a verla. Pero bueno,
Pero
pasaron
pasaron cosas.
cosas. Porque esto es Friki Fútbol, en definitiva, ¿no? Y
Sí.
claramente estamos acá haciendo esta reseña más de 2 meses después.
Aparte hicimos un esfuerzo de producción y ya que lo nombré a Jackie, en varias salas, porque no fuimos juntos al cine, ¿no? Fuimos cada uno en simultáneo el mismo día.
Sí.
Yo fui más temprano y vos después fuiste en una función trasnoche, igual a la que va la gente joven.
Totalmente, totalmente. Vos también acompañado por tu familia, fue todo un evento.
Sí, un esfuerzo de producción que, bueno, después no se dio el tema de sacar la reseña en tiempo y forma.
Bueno, la gente ya está acostumbrada a esta altura. Pero bueno, esta película que se estrenó en marzo, como decíamos, de este año, que se llama 9, está dirigida, tiene una codirección entre Martín Barrenechea y Nicolás Branca, y cuenta los sucesos alrededor de la vida de un joven futbolista uruguayo de la selección que se llama Cristian Arias, y todo lo que le sucede a partir de un hecho dentro de la cancha, que es la agresión que comete contra un futbolista colombiano en un partido de la selección, y toda la película se desarrolla en torno a los sucesos posteriores a ese hecho, que en realidad no se llega a mostrar. Cosa que también me parece una interesante elección por parte de los directores y que también además son los guionistas, ¿no? En este caso de la producción, porque no viene al caso mostrar justamente lo que puede haber sido ese hecho que nos podría haber como metido en algo de morbo o de ver lo que pasó dentro de la cancha, sino que justamente ya de pique te empieza como a contar de alguna manera por dónde va a ir todo el rollo de este film, que es el mundo interior del futbolista y todo lo que le pasa por la cabeza, de algún modo.
Sí, como que ya eso que vos decís es una elección, que es una manera de elegir la manera de contar, ¿no? Que es algo que queda como muy marcado a partir desde el comienzo mismo de la película, ¿no? En el ritmo que tiene, eso que vos decís, ¿no? De todo lo que pasa en la cabeza del protagonista, que bueno, es el verdadero mundo que les interesa contar esta historia, y eso puede hacer que al principio tal vez pueda resultar como un poco hasta chocante el ritmo tan lento que tiene, ¿no? Como en algunas cosas que te logra transmitir ese tormento interior, ¿no? Que se produce a partir de un hecho que es, para poner un poquito en contexto, de un futbolista súper mediático, estrella de la selección uruguaya, que está a punto de concretar una transferencia. Él, bueno, ya juega en Europa, pero está a punto de concretar una transferencia a un medio más importante. Y bueno, pasa este hecho de violencia dentro de la cancha. Y bueno, a partir de ahí, lo que empieza a contar, no solo en el aspecto de contar la historia, sino de importancia, es todo lo que pasa dentro de su cabeza.
Exactamente. Y bueno, Las referencias y los vínculos con hechos de la vida real son muy evidentes, ¿no? Son muy notorios. Es una forma de ficcionar, si se quiere, de alguna manera, todo lo que ocurrió en el recordado incidente de Luis Suárez contra Chiellini en el Mundial de 2014. Creo que es muy inteligente también la elección de poder casi que emular esa situación, ¿no? Que todos recordamos muy bien acá en el fútbol mundial la recuerda, ¿no? Pero fue un hecho particularmente tocante y de esos que quedan marcados como un mojón deportivo y emocional para la gente del fútbol, en particular en Uruguay. Y también me parece muy interesante la elección de haber tomado ese hecho, pero obviamente ficcionarlo con otros, con otro contexto completamente distinto, como para poder también, sin nombres específicos y sin tener que atarlo a otros datos de la realidad, simplemente como ese punto como disparador, poder manejar con mayor libertad otras cuestiones que son realmente la sustancia que tiene esta película, que es justamente lo que ocurre no solo en la cabeza del futbolista, sino en todo el entorno, cómo se maneja el entorno de la vida de un futbolista profesional, joven, exitoso, con todas esas presiones, que es el tema que se propone abordar y que creemos que lo hace muy bien. O sea, no es una temática, ellos se presentan de hecho como una película que no es de fútbol en realidad, y porque estamos de acuerdo, si bien tiene el fútbol como un elemento, como el elemento que rodea toda la cuestión, es un drama de las relaciones humanas, básicamente, sí. y logra realmente ponernos a nosotros en toda la situación. Esto que vos comentabas recién, Seba, me parece que es importantísimo destacar desde el punto de vista de la construcción de la obra, que también, no, eso fue una cosa que cuando los dos salimos de verla, lo comentamos enseguida y estuvimos completamente de acuerdo, que por momentos al principio el relato se te hace un poco lento, como transcurre, parece casi que excesivamente lento al nivel de una película europea de los Balcanes, sí, en la década del 80, pero después en un momento es como que te logra terminar de llevar hacia el ritmo que quiere construir y te logra como hacer entender emocionalmente por qué lleva ese ritmo, porque es el que se necesita para justamente lograr como esa inmersión profunda en la cabeza del protagonista, que es creo que lo que se plantearon los directores y lograron con mucha excelencia.
Sí, aparte de eso que vos decís, o sea, que logra ponerte en ese lugar, porque es lo que busca, efectivamente. No es que, porque a veces puede pasar con una película, una narración de cualquier estilo, que se vuelva lenta, pero no es lo que buscó el autor. O sea, se vuelve lenta por lo mala, o porque no logra captar la atención del público, del lector, o de quien fuera, según el tipo de obra. En este caso, busca meterte ahí. Entonces, ahí es cuando, cuando el recurso es deliberado y logra ser efectivo, creo que bueno, que es lo que hizo que... Que bueno, que enseguida, o sea, nosotros viéndola por separado y comentando eso, nos saltara rápidamente, ¿no? Como esa sensación. Que además es eso, ¿no? De lograr meter en algo que nosotros estamos como diariamente metidos, ¿no? En una dinámica en la que el star system del deporte es un bombardeo constante sobre... de personas que bueno, que normalmente no sabemos muy bien qué es lo que cómo se ve la vida desde el otro lado del mostrador, ¿no? Que es la de justamente esa persona que tiene que ser siempre exitosa, que tiene que ser siempre impoluta y perfecta y bueno, ya estar presente en comerciales y hacer obras de beneficencia y jugar bien y declarar bien, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el costado humano de qué es lo que pasa justamente atrás de todo eso es lo que logra, me parece que llevar el ojo del espectador hacia eso y eso es lo que logra muy bien de forma, creo que además de efectiva, valiente e inteligente, ¿no? Mm-hmm.
Tal cual.
Por lo que, bueno, termina pasando con el trasfondo de bueno, de temáticas que están un poquito en el tapete, menos de lo que deberían ser, pero que no están muy presentes en la narrativa cinematográfica, por ejemplo.
Sí, comparto contigo justamente el encare que tiene la película en este sentido de proponerse desde una mirada singular, también hacernos pensar un poco algo que a mí por lo pronto siempre me resultó súper interesante, que es pensar esta cuestión de cómo a veces tenemos absolutamente sobreestimada la fama, ¿no? Sí. De cómo lo tenemos casi como un ideal a alcanzar y en realidad no nos ponemos a desentrañar todo lo que eso genera. La fama a un nivel extremo, ¿no? Estamos hablando de la fama de la persona que sale a la calle y lo conoce todo el mundo, ¿no? No la fama a un nivel así de nivel de plaza barrial uruguayo, como a veces.
Más doméstico, digamos.
Más doméstico, exacto. Sino ese nivel de fama que yo creo que termina siendo absolutamente deshumanizante. Y esto lo vemos en la película, ¿no? Cómo sí. las pulsiones naturales, los deseos, lo que le llevaría a querer hacer a cualquier joven de 20 años poder llevar adelante en su vida, se ve absolutamente coartado de poder desarrollar porque toda su vida pasa a girar en torno al fútbol, que en definitiva no deja de ser otra cosa más que su trabajo. Y eso también me parece que es interesante como para reflexionarlo sobre nosotros mismos. Imaginémonos que toda nuestra vida estuviera condicionada por la profesión que tenemos. Y todo el mundo puede decir, bueno, sí, te condiciona, lógico, porque el trabajo es una dimensión súper relevante, ¿no?, en nuestras vidas y nos va a atravesar permanentemente. Pero a este nivel de realmente meterse y no permitirte desarrollar un montón de cuestiones naturales, tan sencillas como, no sé, poder salir a un lugar con una persona, poder estar tranquilo descansando en un lugar, poder pasear. Un montón de decisiones de la vida cotidiana que nosotros tenemos como absolutamente naturalizadas, para un montón de personas que tienen este nivel de exposición, no suceden. O sea, se ven absolutamente coartadas. Y eso es, creo yo, muy deshumanizante. Te hace perder conexión de alguna forma con la condición humana que necesita de algún modo esa cuestión de ser el uno más también en la masa. Claro. Para poder desarrollar tu propia identidad subjetiva, personal, desarrollarte naturalmente, no tener los ojos de 500 personas permanentemente encima, cuestionando cada una de las cosas que hacemos. Dejamos de ser libres, por supuesto, si nos ocurre eso.
Sí, es un fenómeno que además, como vos decís, es humanizante, suele ser irreversible. Entonces, hay dentro del mismo deporte diferentes niveles, ¿no? Lo que vos decías, ¿no? Algo que es más de cabotaje, más doméstico, pero incluso capaz que vos agarrás dentro de la selección uruguaya y no pasa lo mismo con todos los jugadores, por más que algunos sean conocidos y alguien les pueda pedir un autógrafo o lo que fuera. Lo que pasó con Suárez en 2014 fue un fenómeno para Uruguay comparable a escala con lo que pasaba con Maradona en Argentina, ¿no? O sea, fue aunque hubo un montón de otros futbolistas que fueron famosos, que jugaron en Europa, que jugaron mundiales y demás, lo de Suárez implicaba que él de repente, Uruguay venía y en un aeropuerto él tenía que irse por la puerta de atrás, como Messi, por ejemplo, ¿no? Y bueno, que la gente lo cuestionaba, ah, no, ¿por qué Suárez? Pero es una cuestión de que vos tenés que vivir constantemente con eso, ¿no? Por ejemplo, acá pasó cuando la sanción y que Suárez vino para Uruguay él tiene una casa cerca de donde yo vivo, y la gente espontáneamente se autoconvocó a la puerta de la casa, ¿no? Algo que habitualmente no pasa en Uruguay. O sea, es como que trascendió esa frontera, ¿no? Lo que pasó con Suárez, y es un poco lo que representa esta película, que bueno, que toma cosas de eso, obviamente. Es una situación diferente porque es un futbolista mucho más joven, que está como en otra etapa de su carrera y demás, pero sí, en cuanto a lo que experimenta, de no poder ir a comprar un pan, ¿no? O sea, sí. Porque tiene que salir encapuchado. O sea, una cuestión así súper alienante, ¿no?
Tal cual. Y bueno, creo que el elemento también que trabaja de forma muy buena la película es el entorno cercano, ¿no? Como el otro punto de presión asfixiante que recae sobre las espaldas del futbolista, en particular representado por la figura del padre, ¿no? Un futbolista frustrado que nunca llegó a jugar más que en la C, si no recuerdo
Sí,
mal.
sí, sí.
Y bueno, y también de ese entorno que de otras personas propiciadas principalmente por el padre, ¿no? O sea, que es el que toma todas las decisiones de la vida cotidiana, desde quién es la persona que le va a estar preparando la comida a Cristian, el protagonista, desde quiénes son los amigos que van a venir a la casa, desde cuándo se organiza una fiesta, que parece más una fiesta para el propio padre que
Sí.
para el jugador, que en realidad está como completamente ya ido de toda la situación y con todo lo que le pasó, no quiere saber más nada. Toca, digamos, tal vez no desde. No lo llega a profundizar porque el foco está puesto en otra cosa, pero la cuestión hoy en día que hemos hablado tanto es de la depresión en el mundo de los futbolistas profesionales, del futbolista de élite, ¿no? Que era como una cosa completamente invisibilizada hasta hace mucho tiempo. Y que también es un punto de partida, me parece interesante, que coloca la película.
Sí, además hay algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, vos decías, ¿no? Esa figura central del padre que tiene algunos elementos caricaturescos y no tanto, ¿no? Porque son, en definitiva, cosas que uno puede apreciar en cualquier partido de baby fútbol, de ahí en adelante, ¿no? O sea, puede haber un mayor o menor grado de realismo en eso. Pero sí que, bueno, lo que vemos en todo momento es que Cristian es como la gallina de los huevos de oro y es como esa fuente de trabajo para un montón de otras personas que están alrededor, incluyendo su padre. Y además hay una realidad familiar en la película, bueno, que él perdió a su madre siendo muy chico. Entonces, bueno, también esa ausencia de una madre, ausencia de hermano, ¿no? Y todo, es como que contribuye. Creo yo, es una apreciación personal, a darle también como esa atmósfera medio angustiante o medio asfixiante, ¿no? De que es solamente, bueno, el padre y él, y es, bueno, bajando línea constantemente, tenés que entrenar, tenés que decir, tenés que hacer, tenés que ir a, etcétera, que al no estar, digamos, alivianada por otros integrantes del grupo familiar, como puede pasar. Me parece que está bien también utilizado ese recurso de que él, bueno, es solo él y el padre, y entonces, bueno, como ese hastío que se produce, se magnifica, ¿no?
Sí, y después, bueno, hay algunas escenas, por ejemplo, que son la de las peleas que él tiene con esos amigos que vienen a la casa, y que se empieza a hacer un picado y le dan una patada bastante vehemente, ¿no? Que lo podría haber lesionado. Eso, por ejemplo, yo conecté mucho con esa escena, no porque en algún momento alguien me haya pegado con la intención de cortarme un pase al exterior, cosa que claramente nunca pudo haber ocurrido, sino por como esa cuestión de decir, como esa bronca, ¿no? Personal que te genera decir, vos, esta gente, al final que sos amigo, ¿qué venís acá a pudrirla toda? ¿Solamente te interesa venir a esta mansión, a usar la piscina, a chupar recursos y fama
Claro.
de tu amigo y la otra persona no te interesa un carajo? Es como que me conecté mucho con ese lugar, como decir, qué amigos de mierda que te terminan rodeando también cuando te pasan estas cosas.
Sí, y bueno, qué padre de mierda, mi hermano.
Todo, todo.
Sí, y bueno, eso realmente también, ¿no? Es algo que te transmite todo el tiempo, como que todo lo que pasa va en esa misma línea, ¿no? De transmitir como esa asfixia de un entorno que bueno, es lo que vos decías, ¿no? Que se produce esa fiesta y bueno, como que Cristian, un poco menos que se quiere, no sé, meter abajo del colchón, ¿viste? Porque es una cuestión de que realmente, nada, lo que a él le pasa, al padre le importa muy poco. O sea, realmente.
Sí.
Y bueno, como que nunca logra descifrarlo y es en varios momentos como que en esa relación tirante que hay cuando él como esboza no rebelarse siempre lo que aflora de parte del padre es no me podés hacer esto, no me hagas esto, o sea todo el tiempo es esa dinámica bastante jodida, ¿no? De una persona que está viviendo la vida frustrada que él no tuvo a través de su hijo, y como que de alguna manera chupándole el espíritu de decir, bueno, al punto tal de que no le importe nada lo que le pasa al hijo, sino que las decisiones, si él toma o no una decisión o piensa de determinada manera, es que le está haciendo algo a él, ¿no? Lo toma como una ofensa, y bueno, entonces ahí es donde empieza como a cobrar cada vez más preponderancia en el tono de la película, o empezamos a ver qué es lo que se quiere contar, ¿no? Más allá de, bueno, sí, agresión, fama mediática, transferencia frustrada, etcétera, etcétera, pero ahí hay un punto en el que empezamos a ver acentuada cuál es la razón de ser de la película y el tema de fondo que nos quieren contar, que es lo que empieza como a robarse un poquito la historia y la pantalla, ¿no?
Tal cual que sí. Y bueno, en esto de que vos decías, ¿no? Del vínculo con el padre, que pasa de que de alguna forma lo termina a Christian como objetivando, lo trata como si fuera un objeto, tengo esta joya que necesito vender, y no le pregunto nada, ni qué le pasa, ni qué quiere hacer, ni qué necesita, como si fuera un mueble más con el que se quiere desprender para poder hacer dinero. Eso también es uno de los puntos, creo que yo, mejor tratados de la película. Y también una referencia que queríamos hacer y que leíamos en una nota a los directores que se encuentra en Montevideo Portal y que hizo la periodista Paulina Molaguero, hacen referencia, por ejemplo, que una de las varias fuentes de inspiración para tratar el tema también es el libro autobiográfico de Andrea Agassi, Open, que vos has sabido, Seba, reverenciar todo el tiempo que se puede, sí, por muchos lados.
Sí, sí. Para mí, bueno, creo que es, si no es el mejor libro que leí sobre temáticas deportivas o que tienen que ver con deportistas o con cosas que pasan alrededor del deporte, es top 3, seguro. Y bueno, en ese libro uno puede conocer de primera mano, porque el libro es autobiográfico, una relación padre-hijo con el deporte como materia, digamos, que mueve esa relación y esa maquinaria, muy similar a esta que se da, ¿no? Acá entre Christian y su padre. Y bueno, en el caso de Agassi, termina siendo, bueno, una trayectoria exitosa y una persona que logró de alguna forma, con el paso del tiempo, e incluso posterior al fin de su carrera, lograr estar en paz con él, con la memoria de su padre y con el deporte, al que el libro empieza diciendo, bueno, odio el tenis o llegué a odiar el tenis. Entonces a partir de ahí, bueno, pasa todo lo que pasa y bueno, el personaje del padre de Agassi tiene como mucho de esos puntos de contacto y no sorprende esa referencia, ¿no? Que bueno que los directores y guionistas de esta película reconocen ahí, en ese libro.
En definitiva, 9 es una película que, como hemos venido comentando, aborda toda la cuestión de los vínculos alrededor del fútbol, del mundo interior de este personaje, del protagonista Christian, con dramatismo y sobre todo con crudeza. Quienes la vean, ahora vamos a hablar del tema de poder verla, se van a encontrar con eso, con una temática planteada de forma cruda, que si bien tiene por momentos algunos guiños de humor que te pueden hacer sacar una sonrisa por los personajes que aparecen y las cosas que hacen, en realidad se toma muy en serio lo que quiere tratar y no tiene miedo justamente a ser, amena con quien la está viendo, con el espectador. O sea, si le tiene que encajar alguna puñalada emocional, lo hace.
Sí, y yo creo que vos mencionaste eso del mundo exterior. Está muy bien también cómo logra representar el mundo exterior a través de una persona, ¿no? Que viene a ser como la que rompe toda esa burbuja en la que está metido Christian, ¿no? Que es el personaje de
Belén,
de la novia, que no me acuerdo el nombre ahora. Ahí va. Sí. Que el tratamiento que hace, también hay algún recurso muy bien utilizado de un paralelismo entre la relación de ella cuando la conoce con su madre, con algo que ocurre muy al pasar, y que contrasta bastante con la relación de Christian con su padre. Eso me parece que es un recurso muy bien utilizado y muy bien logrado también, como para entrar en ese nudo desenlace que tiene la película. Cumple un papel fundamental.
Me das pie, Seba, para, por supuesto, creo que es importantísimo destacar las actuaciones, que realmente van completamente a tono con lo que se quiso generar en la película. No desencajan en absoluto. Creo que están todas muy, muy, pero muy bien logradas. Tanto Eva, como vos decías, el personaje de Belén, interpretado por Lara Sofía. Bueno, Nicolás, el protagonista, Christian, que es representado por Enzo Grincic, que a mí me parece importante destacarlo porque tiene como cosas en lo físico y en lo de la historia, esto de jugar en Portugal, que me hacen pensar en Darwin Núñez, pero bueno, por todo el contexto y por la forma, por cómo se expresa, por cómo habla y la gestualidad, claramente todo remite a Luis Suárez. Hay como un híbrido ahí muy interesante. No sé si a vos te dio esa impresión.
Sí, y eso es algo que creo que está bien, bien hecho también, de cómo, bueno, puede haber esas reminiscencias de y es normal que nos pase, de varios futbolistas, ¿no? O sea, como que hay por ahí elementos en el aire que a veces, bueno, son de cierta forma como estereotipos, pero que sí que nos llevan a bueno, en este caso lo de Suárez es explícito y es dicho hasta por los propios directores, pero bueno, también esas situaciones, como lo que puede estar viviendo Darwin Núñez ahora, claro, es inevitable que nos lleven o que haya este punto de contacto con lo que vive Christian en esa situación en la película.
Sí, sí, es como un guiño, me parece muy, muy inteligente de decir, Suárez fue nuestro 9 todo este tiempo, pasó todas estas cosas, ojo con el 9 que estamos construyendo ahora, ¿no? Me pareció realmente sutil y destacado como ese abordaje, ¿no? De hacerle el guiño.
Sí, también, además el contexto de época, ¿no? También de lo que se vive, por ejemplo, en las redes, no es lo mismo lo que vive un futbolista de 20 años hoy, claro, con las redes, o esa necesidad de estar, de decir, de que se espere de él, que diga algo, que muestre algo, que también transmita felicidad, perfección y demás, y bueno, y por otro lado, cómo una vez que se da el clic a ese post en Instagram, detrás hay, bueno, un montón de otras cosas.
Uh-huh. Y también, bueno, por supuesto, destaca la actuación de Rafael Spregelburd en el papel de Oscar, el padre. Destaca porque realmente la mayoría del tiempo te dan ganas de agarrarlo y matarlo. Así que sí, logra.
Bueno, está muy bien. Está muy bien.
Sí, claro, no, logra construir. Te despierta sensaciones. Se despierta muchas sensaciones todo el tiempo, así que la verdad que las felicitaciones también. Y también vemos en pantalla a Horacio Camandule representando a Wilmer, que es, bueno, quien está como alguna especie de escudero del padre y de Christian, haciendo servicios cotidianos que muchas veces tiene un futbolista haciéndole el 2, le ayuda en un montón de cuestiones. Y bueno, a Horacio mucho lo recordarán, por ejemplo, por la película Uruguaya Gigante, que en su momento fue realmente muy, muy destacada. Así que el reparto, debemos decir.
Sí, hay otro actor también uruguayo, sí, que es Rogelio Gracia, también en el papel de.
Es verdad.
Del representante, que también está muy acertado, está muy bien cómo lo construye. También otro actor bastante conocido en la escena actoral uruguaya.
Uh-huh. Un reparto, como decíamos, muy muy redondo y que va completamente a tono con la película. Lo único malo, por decirlo de alguna forma, es que, si no nos equivocamos, al día de hoy no tenemos un lugar hacia dónde referirles para que la vayan a ver, porque estamos haciendo una reseña y ustedes capaz que dicen, bueno, ahora me quedo con ganas de verla para experimentarla. A día de hoy no tenemos un lugar donde sepamos que se está distribuyendo después de que salió de cartelera, pero yo creo que más temprano que tarde por ahí la podremos encontrar por alguna plataforma o con alguna edición doméstica como para poder conseguirla.
Yo creo que sería oportuno porque me parece que la película cumple con varios de los cometidos que busca justamente un producto fílmico, que es, bueno, el de entretener en primer lugar, el de contar una historia, que lo hace también tanto por el guión como por la actuación de los protagonistas, de forma muy, muy acertada y muy redonda, como vos dijiste. Y me parece que logra otra cosa que no es menor ni nada despreciable, sobre todo en épocas que por ahí a veces se echa un poquito en falta, ¿no? La sustancia en los contenidos audiovisuales o de otro tipo, que es hacer pensar.
Sin duda.
¿No? No solamente tomar conciencia de una problemática que realmente debería abordarse con mucha más profundidad, multidisciplinariedad y esfuerzos mancomunados, ¿no? Desde el entorno del mundo del fútbol, sino que también logra eso, dejarte pensando. Entonces, eso creo que es el balance final que uno hizo a la hora de salir de la sala cuando vio esta película, es ese, ¿no? De que te hizo pensar, y eso para mí es mucho.
Sin duda, la reflexión está te la dejo servido como para que te vayas pensando un montón de cosas, y eso fue de alguna forma también lo que nos motivó a hacer esta reseña, porque ya vieron todas las cuestiones que dieron para charlar y de temas que nos despertó conversar. Así que felicitaciones por el trabajo al reparto y a el equipo de dirección y guión, como decíamos, Martín Barrenechea y Nicolás Branca, porque en este año además de Mundial, como decíamos, va a venir muy bien para recordar muchas cosas y para hacernos pensar de todo lo que genera el fútbol. Así que esperemos que prontito tengamos una forma también doméstica de poder verla, de poder compartirla, y a través de las redes de Friki Fútbol les vamos a estar haciendo llegar, por supuesto, posibilidad también para que la vean. Seba, toca despedirnos, como siempre, invitarles a que nos dejen el like, que nos comenten si vieron la película, qué les pareció, si les generó ganas de verla también, por supuesto, a partir de esta reseña, y que se suscriban al canal, que es fundamental, que es tan barato, tan barato, tan barato, pero así, que sale cero pesos, ni siquiera una entrada de cine, cero.
Ya no quedan cosas, ni el perejil en la feria queda gratis ya, imagínate.
Tal cual.
Así que, bueno, yo aprovecharía la oportunidad. Yo ya estoy suscrito al canal.
Y más te vale, ¿no?
Así si no, bueno, si no estás suscrito vos. Me llegan todas las notificaciones de nuevos videos y todo, así que un éxito. Uso y recomiendo.
Exactamente. Bueno, nos despedimos, será hasta la próxima. Y esta tercera temporada en Friki Fútbol va a seguir teniendo series, va a seguir teniendo libros este año que hemos incorporado y que va a haber mucha cosa. Y también, por supuesto, películas. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Que pasen bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.